José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos rendir homenaje a un político, sí, no se asusten. Se trata de Tadeusz Mazowiecki, jefe del primer gobierno no comunista de Polonia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió en el ya lejano septiembre de 1989, tres meses antes de que ciudadanos del este de Europa derribaran con sus propias manos el muro de Berlín. En 1980, después de su apoyo público a aquella gran huelga protagonizada por el sindicato Solidarnosc en los astilleros de Gdańsk, Mazowiecki se convirtió en asesor del sindicato fundado por Lech Wałęsa. Junto a sus compañeros padeció la represión del comunismo, fue víctima de la ley marcial y, contra todo pronóstico, ganaron la batalla al totalitarismo comunista. Junto a Wałęsa y con el apoyo moral de Juan Pablo II, Mazowiecki lideró una transición irreversible hacia la democracia. Se mantuvo firme ante la presión soviética y trabajó para que Polonia saliera de la crisis económica en la que le había hundido el comunismo, al tiempo que junto a Helmut Kohl trabajaba para la reconciliación con Alemania. Un hombre como Tadeusz Mazowiecki, fallecido ayer, merece un lugar de honor en la historia. Y sin embargo es difícil que esto suceda. La Europa tecnócrata y mercantilista, que incluye a buena parte de sus correligionarios del Grupo Popular Europeo, ha perdido el rastro que le une a la tradición filosófica y religiosa que inspiró a políticos como él. Por eso, más que nunca, héroes como este hombre merecen ser recordados. Europa necesita de su memoria. Pues aquí en El Espejo arrancamos como siempre con el avance de las principales noticias de esta jornada que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa y nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano. Es miércoles y ha tenido lugar la tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro.
A los miles de peregrinos llegados de todo el mundo, el Papa Francisco les ha hablado de la comunión de los santos y ha desarrollado el amplio significado de este pasaje del credo.
Comunión significa unión común, todos en familia. Unido. Gracias a la resurrección de Cristo establece un vínculo indisoluble entre los que peregrinan la tierra, las almas del purgatorio y los que ya están en el cielo. Y nos unimos ayudándonos unos a otros.
En Madrid, la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña Ofrece una Misa, con la que se quiere ayudar a sacerdotes católicos que pasan necesidad en cualquier parte del mundo.
Y la Hermandad Obrera de Acción Católica ha convocado esta tarde a las 5:30 una rueda de prensa en la que hará un llamamiento a todos los católicos para no quedar impasibles ante las situaciones de injusticia y sufrimiento.
Y en Valladolid acaba de inaugurarse una exposición en la Catedral para conmemorar los 25 años de las Edades del Hombre.
En Valencia, el arzobispo Carlos Osoro presidirá esta tarde a las 7 en el Colegio Sagrado Corazón de los Padres Maristas una misa de acción de gracias por la beatificación el pasado 13 de octubre en Tarragona de 6 mártires pertenecientes a la congregación. Mientras Cáritas Española y el Servicio Jesuita de Refugiados instan a los gobiernos a ofrecer soluciones legales para que los refugiados y migrantes puedan viajar con seguridad y no sean considerados delincuentes.
Pues gracias, Amparo. Ya les digo que toda esta información la vamos a ampliar y profundizar en la parte final de nuestro programa y de momento les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y que frecuenten y consulten toda la información en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Les vamos a invitar esta mañana a que compartan un vídeo hermoso y simpático sobre la iglesia más joven que existe en el mundo, que seguro que no saben dónde está. Pues es la iglesia de Mongolia. En ese país, apenas 20 años de vida lleva la iglesia y es precioso verlo a través de este vídeo que tenemos allí en nuestro muro Religión Cope. Les anuncio ya que en nuestra segunda parte vamos a bucear en la historia para explicar cuál fue la postura de la iglesia católica ante el nazismo. Lo haremos con José Manuel García Pellegrín, autor del libro La Iglesia y el Nacionalsocialismo, que ya está disponible en formato digital en la editorial Digital Reasons. Y ahora llega el tiempo de nuestra firma que nos asoma al mundo de la televisión, con Isidro Catela. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola José Luis, muy buenas tardes.
Bueno, en esta semana te tengo que preguntar obligatoriamente aquello de si nos vas a proponer truco o trato.
Pues si te parece vamos a darle calabazas a Halloween. Aquí siempre apostamos por la vida, también en televisión, y con una apuesta tan original como la que traemos hoy, que habla de vida, de mucha vida, en un contexto de muerte. No es un programa con periodicidad fija, no les puedo dar a los oyentes una hora, un personaje, les tengo que remitir a un canal de pago y les tengo que pedir que en este caso empiecen el libro por el final, por el epílogo.
Miguel Fisac fue siempre un hombre muy activo y muy inquieto intelectualmente.
Sí.
¿Pero cómo encaró su vejez?
Al cumplir 70 años, dije, soy un viejo. Soy un viejo y para un viejo el problema que se encuentra, no que puede encontrarse, sino que se encuentra, es el de la vejez. Por lo tanto, yo lo que tengo que ver es cómo encajo esto. Soy creyente, pero no lo suficientemente creyente como para encajarlo así en crudo.
Epílogo se ha convertido casi en un programa de culto, único en su género y que tiene además la particularidad de que se emite cuando el personaje entrevistado ya ha fallecido.
Me parece lo más interesante que se puede ver en televisión en España hoy. Es un programa ya veterano que nació con el propio Canal Plus allá por los años 90. Se llama Epílogo, como dices, ideado por Begoña Aranguren e Isabel Berajáuregui. Se emite actualmente en Canal Plus 1 y siempre después de que el protagonista haya fallecido. Es una entrevista en profundidad, a tumba abierta, nunca mejor dicho, que se hace en un plató con un decorado minimalista que recrea un salón vacío con tan solo la silla en la que se sienta el entrevistado, un espejo y una de las cosas que a mí más me gusta, una puerta abierta que deja pasar mucha luz. Escuchábamos antes a Miguel Fisac, creo que nos va a sonar esta voz también.
Sara, ¿o prefiere que le llame Antonia Abad?
Bueno, me es igual, me puedes llamar Antonia porque es mi verdadero nombre y Sara también porque es mi nombre.
Pero Sara, porque en el fondo
Sara, sí,
usted es conocida como Sara, siempre Sara. Fue Sara. Yo le digo, como quedamos en su día, esta entrevista será emitida cuando usted se haya ido, es decir, cuando se haya muerto.
¿Que me haya ido al otro barrio? Ah, bueno.
Sí.
Bueno, desde allí te diré cómo estoy.
Sí, hombre, claro. Pero dígame una cosa, Sara, ¿cómo le gustaría ser recordada?
¿Yo recordada? Pues normal.
Bueno, contundente, la inconfundible Sara Montiel, claro.
Cada episodio comienza con la frase de la conductora del programa, que por cierto nunca aparece en pantalla y que dice así con esa voz solemne, pero también con una pizca de dulzura. Le recuerdo que esta entrevista será emitida cuando usted haya muerto. Y en primer lugar, díganos cómo le gustaría ser recordado. Y termina siempre solicitando al invitado un comentario final a modo de epílogo de su existencia. Se han grabado ya más de 60 entrevistas en la historia del programa y las que todavía no han sido emitidas son custodiadas por un notario hasta la muerte del personaje entrevistado. La última emitida por el momento es de Miguel Narros. Epílogo, para hoy, ni más ni menos. Buena televisión, sin monstruos ni calabazas.
Si te parece, de eso último vamos a hacer ayuno esta semana.
Me parece fantástico.
Bueno, Isidro, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Novedades en el caso Asunta y la sospecha de que pueda haber un tercer implicado. La última hora, hoy en la tarde. Además, buscamos soluciones para la timidez extrema de algunos niños.
Escucha a Ramón García en COPE desde las 3.
En la tarde.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Hola, vecino.
¿Qué tal, Rafa?
Oye, quería pedirte un favor. Nos vamos de fin de semana y era para que le echaras un ojo a la casa.
Claro, hombre, sin problemas. ¿Y por qué no te pones una alarma? Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento.
Pues me lo apunto.
Contrata ahora tu alarma con Securitas Direct en el 902 15 15 15. Recuerda, 902 15 15 15.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en la segunda parte de nuestro programa y, como les avanzaba, hoy nos acompaña José Manuel García Pellegrín, autor del libro La Iglesia y el Nacionalsocialismo, que está ya disponible en formato digital en la editorial Digital Reasons. Es, la verdad, un tema del que se habla de vez en cuando y casi siempre con poco conocimiento. Y nos interesa bucear en la verdad de esta historia. Pues antes de hablar con él, Eva Galvache traza el perfil de nuestro invitado en el espejo.
No podemos decir que fue a comprar tabaco y no volvió, pero sí que fue a estudiar a Alemania y se quedó. De eso hace ya la friolera de 36 años. Primero Colonia y desde hace poco más de 2 años Berlín. Y por lo que intuyo, le queda tiempo para rato. Nacido en Madrid hace 55 años, José Manuel García Pellegrín encuentra allí el equilibrio perfecto entre la manera de trabajar y la de vivir. Dice además que Berlín es una ciudad cosmopolita, abierta, de la que le gusta descubrir sitios poco conocidos. Le gusta la ciudad en verano, pero su paisaje de invierno con los lagos congelados no lo cambia por nada. Se dedica fundamentalmente a la crítica de cine. Las escribe en un diario católico 3 días a la semana. Digo fundamentalmente porque también traduce obras del alemán al español o viceversa, como el catálogo de las obras de Velázquez que ahora tiene entre manos. También tradujo las del Museo Thyssen-Bornemisza. Pero esto no es todo. Nuestro invitado, que considera que la parte religiosa es fundamental en una persona, ha querido dar a conocer en España una parte de la historia alemana relacionada con la Iglesia católica y el nazismo, y lo hace a través de su tercer libro, La Iglesia y el Nacionalsocialismo, de Digital Reasons, que se puede descargar por tan solo 5 euros. Ah, y a José Manuel García Pellegrín le gusta mucho el fútbol, forma parte de una tertulia con periodistas deportivos de los principales diarios alemanes que se reúnen cada 2 o 3 meses. Nos escucha ya desde Berlín con este sonido, como no, de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a José Manuel García Pellegrín. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Bueno,
sí, hombre, gracias a vosotros.
Hoy no vamos a hablar de fútbol, pero bueno, el tema es, pienso yo, también bien interesante, este de la relación entre Iglesia y nacionalsocialismo. Y una primera pregunta que seguro que has sondeado en tus estudios. ¿Cómo vio llegar en aquellos primeros momentos en que parece que hay una especie de embeleso social, una especie, no sé, de mitificación? ¿Cómo vio llegar la Iglesia el nazismo? Y cuando decimos la Iglesia decimos muchas cosas, decimos el Papa, decimos los obispos, decimos el conjunto de los católicos. Ya sé que te estoy pidiendo mucho, pero brevemente, ¿cómo lo vieron llegar?
Bueno, yo incluso antes diría, la Iglesia no es solo la católica.
Claro, claro.
Porque claro, en Alemania, en aquel entonces, dos tercios de la población alemana
era
protestante, era evangélico. Pero si nos ceñimos, y sería muy interesante hablar de la Iglesia protestante, dedico un capítulo de mi libro también precisamente a la Iglesia protestante. Si nos ceñimos a la Iglesia católica, que es la que suele estar más en el candelero, yo diría lo primero que en 1923, cuando Hitler da una especie de golpe de Estado, un poco de opereta en Múnich, el entonces nuncio en Múnich, que se llamaba Eugenio Pacelli, es decir, el más tarde Pío XII, escribe al Vaticano diciendo que ha surgido un movimiento que es mucho peor que el bolchevismo, que es absolutamente anticristiano. Ese es el primer conocimiento que se tiene en el Vaticano del nacionalsocialismo. Y un poco más tarde, cuando ya el nacionalsocialismo, eso es en 1923, cuando ya se va dando un poco más a conocer a finales de los años 20, en 1930, los obispos, uno tras otro, prohíben a los católicos formar parte del Partido Nacional Socialista. Es decir, que desde un primer momento, desde un momento en que prácticamente mucho antes de que subieran al poder, en 1933, ya antes, tanto el Papa, bueno, el Papa, digamos, el nuncio en Alemania, que luego sería el Papa Pío XII, como los obispos alemanes, se han dado cuenta que el nacionalsocialismo no es solo un movimiento político, sino que es un movimiento ideológico y cuasi religioso. O sea, hay escritos, por ejemplo, de Goebbels, que fue el ministro de propaganda con Hitler, el segundo del movimiento, que dice, nosotros vamos a ser Iglesia. Es decir, que hay un enfrentamiento entre el nacionalsocialismo y la Iglesia, fundamentalmente la católica, recíproco. Y eso desde un principio.
A pesar de todo, la Iglesia, siguiendo su práctica habitual de buscar el modo de establecer unas condiciones mínimas de seguridad y de libertad para el ejercicio de su misión, firma aquel famoso concordato de 1933, que yo creo que hay que dedicarle una palabra, tú lo haces en tu libro, porque algunos lo utilizan como diciendo, bueno, la Iglesia fue, en cierto modo, complaciente con el régimen nazi.
Bueno, la Iglesia sabía que con eso estaban ayudando al prestigio de Hitler de cara al exterior. Eso era, digamos, el efecto secundario.
Sí. Uh-huh.
Un efecto inevitable. Pero yo creo que lo importante de esto es que la Iglesia no firma, o el Vaticano, mejor dicho, el Vaticano no firma un concordato con el nazismo, sino que firma un concordato con el gobierno alemán.
Uh-huh.
El gobierno alemán que está en ese momento y que es el democráticamente elegido, que eso también se nos suele olvidar. Hitler fue democráticamente elegido. Y es el gobierno legalmente constituido, es un gobierno, por un lado, es decir, que no es la Iglesia no firma un contrato con un gobierno nacional socialista, sino con el gobierno alemán, que había en ese momento. Y luego, por otro lado, hay que decir que la Iglesia llevaba desde 1919, desde que se había instaurado la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, buscando un concordato. El hecho de que ya en abril de 1933 se pueda firmar el concordato es porque el boceto, la minuta del concordato, estaba en un cajón
preparado
desde hacía 14 años.
Uh-huh. Dime.
Lo que me gustaría añadir respecto al concordato es
sí,
que el concordato, que tiene muchos detractores, pero yo creo que tuvo un resultado muy positivo para la Iglesia.
Uh-huh.
Porque, como decías antes, la Iglesia necesita un espacio jurídico en el que desenvolverse, y eso se lo dio el concordato. Y la verdadera eficacia de ese concordato es que, al fin de cuentas, si hacemos un resumen por los 12 años que duró el nazismo, la única institución, y esto no lo digo yo, lo dicen bastantes varios historiadores de peso, la única institución que hubo en Alemania que no se vio infiltrada por el nazismo fue la Iglesia Católica y más o menos un tercio de la evangélica.
¿Y cómo veía Hitler y cómo veían los jerarcas nazis a la Iglesia Católica? Me imagino que habrá documentación de lo que ellos pensaban de esta realidad que se habían encontrado allí y que de una manera o de otra pues podía ser un obstáculo para su proyecto ideológico.
Bueno, antes ya me he referido a Goebbels. O sea, de Goebbels hay como más de 100 entradas en su diario refiriéndose a la Iglesia y siempre pues diciendo eso, ¿no? Que nosotros vamos a fundar una Iglesia alemana y va a ser una Iglesia nacional socialista, vamos a dejar todo lo judío de lado, es decir, todo el Antiguo Testamento y la mitad del Nuevo, ¿no?
Uh-huh.
Y más que un Cristo en la cruz, lo que queremos es un héroe, germánico, ¿no? O sea, claro, todo eso no tiene nada que ver con la Iglesia, ¿no? Y hay, por ejemplo, también hay algún documento, bueno, no solamente documento, sino, por ejemplo, pienso, me viene a la cabeza ahora un discurso después de la encíclica de 1937 que se leyó desde todos los púlpitos en Alemania contra el nacionalsocialismo, también algo absolutamente único. En los 12 años de nacionalsocialismo. Hitler dio unos días después un discurso, vamos, a grito pelado, amenazando a la Iglesia, ¿no? Que vamos a acabar con ellos, ¿no? O sea, también he recogido en el libro también algún que otro testimonio, no solamente ya, digamos, de Hitler y de Goebbels, que son los principales, pero también de otras, Bormann y más gente, que se veía que eso no solamente era la cúpula, sino que iba bajando también a otros estratos del partido, donde estaba claro que la idea era decir, bueno, ahora durante la guerra vamos a acabar con los judíos y cuando acabe la guerra acabamos con la Iglesia.
Es un tema apasionante y desgraciadamente tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría tocar otra cuestión que en el libro abordas y es la oposición, evidentemente muchas veces modesta o precaria, que pudo nacer del propio tejido de la comunidad cristiana y de la Iglesia Católica, movimientos opositores de inspiración cristiana y el hecho de que también fueron perseguidos, arrestados y enviados a los campos de concentración muchos sacerdotes católicos y también me imagino que pastores protestantes.
También, sí. Sí, bueno, yo creo que es un tema complejísimo, ¿no? O sea, es muy complejo. O sea, por un lado, está desde los obispos, por ejemplo, el obispo Van Galen de Münster, que es el que dio unas homilías contra la eutanasia, por ejemplo, el obispo de aquí, de Berlín, von Preising, que formaba parte de uno de los movimientos de oposición más serios que ha habido también en Alemania, más serios me refiero a que que escribieron muchísimas cosas preparando el futuro de una Alemania cuando cayera Hitler. El círculo de Kreisau o del conde von Moltke. Desde ahí a sacerdotes y luego, por supuesto, también muchos laicos, que no solamente cuando hablamos de iglesia no hablamos solamente de la jerarquía, sino que hablamos también de los laicos, ¿no? Una cosa muy interesante es que, por ejemplo, hubo un movimiento estudiantil que se opuso a Hitler y que la mayoría de ellos pagaron esa oposición con sus vidas, ¿no? Y que además fue un movimiento muy ecuménico, en un momento en que el ecumenismo no existía.
Hablas de la Rosa Blanca,
de la Rosa Blanca, sí, porque de la Rosa Blanca forman parte católicos como Willy Graf o como Christoph Probst, que se bautizó, porque no estaba bautizado, en la celda de muerte, o sea, minutos, horas antes de ser ejecutado. Sophie y Hans Scholl eran protestantes. Alexander Schmorell, católico ortodoxo ruso, que está considerado mártir oficialmente, o sea, está beatificado como mártir por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Hay muchos movimientos en que en algunos prima más lo religioso, en otro prima más quizá lo político. O cualquier otra cosa, pero tengo varias referencias también, varias citas en el libro que dicen algunos de los opositores del famoso golpe de Estado del 20, o del atentado de Valquiria del 20 de julio del 44, uno de ellos que murió hace muy poco, el último de los sobrevivientes, que decía, éramos personas de muy diversos credos políticos, pero lo que nos unía era que éramos cristianos.
Pues Iglesia y Nacionalsocialismo, esta obra de José Manuel García Pellegrín, que ahora en formato digital, a través de Digital Reasons, invitamos cordialmente a los lectores pues para que abran horizontes sobre este tema tan importante y a veces tan manipulado. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Claro,
adiós.
Igualmente, adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa de hoy. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues es miércoles y como todos los miércoles en la Plaza de San Pedro ha tenido lugar esta mañana la audiencia presidida por el Papa Francisco.
Como cada semana, miles de fieles llegados de todo el mundo han recibido la bendición del Papa y han escuchado con atención su catequesis hoy sobre el significado de la comunión de los santos. Roma, Paloma García Bejero.
Sí, una comunión que ha definido como común unión entre los de la tierra y los del cielo. El Papa reflexionaba sobre la necesidad de vivir esta comunión de los santos como una comunión fraterna, como una familia, la matriz de todos los cristianos, la matriz donde nos unimos a Jesucristo y al Padre. Por eso, subraya, nuestra fe necesita el ayudo de los otros.
La tendencia a encerrarse en lo privado ha influido también en el ámbito religioso, de manera que muchas veces cuesta pedir ayuda espiritual a los que comparten con nosotros la experiencia cristiana. Pero ¿quién de nosotros no ha experimentado inseguridades, desánimos e incluso dudas en el camino de la fe? Todos tenemos esa experiencia, también yo. Es parte del camino de la fe, es parte de nuestra vida.
Anche io, tutti. Es parte del camino de la fe, es parte de la nuestra vida.
Pero con la ayuda de los hermanos en el cielo que rezan por nosotros, podemos seguir adelante con alegría, ha señalado el Papa, quien ha pedido oraciones, por cierto, por el pueblo iraquí.
Gracias, Paloma. En Madrid, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado la campaña Ofrece una Misa, con la que esta institución apostólica quiere ayudar a los sacerdotes católicos que viven su ministerio en países donde la Iglesia es perseguida.
El encargado de presentar la campaña ha sido precisamente el arzobispo de Orissa, en la India, al que conocimos en el 2008 por denunciar con valentía la persecución y discriminación que los católicos sufrían en su diócesis. Según Ayuda a la Iglesia Necesitada, 3.300 sacerdotes viven gracias a estos donativos. Carmen Lavallén ha estado en la presentación de esta campaña.
Ofrece una Misa se llama la última campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada, que apela a ofrecer misas para agradecer y también para celebrar momentos especiales de la vida de nuestros seres queridos, además de para rezar por los que ya no están. Con 8 euros se puede lograr y para los sacerdotes del tercer mundo esta ayuda es clave. Javier Menéndez de Ros es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Que más de 3.300 sacerdotes en todo el mundo se sostienen económicamente gracias a los donativos que vienen de los estipendios de misa. Cada 26 segundos se celebra una misa gracias a estos donativos.
Una campaña que también ha presentado hoy el arzobispo de Orissa, Monseñor John Barua, quien ha asegurado que las persecuciones que los cristianos sufrieron en este estado de la India hace 5 años han incrementado la fe de toda la comunidad y ha prometido rezar por quienes lo soliciten.
Gracias, Carmen. Esta tarde se presenta también otra campaña.
La que lanza la OAC a través del colectivo Evangelio, Justicia y Derechos Sociales, formado por más de 30 organizaciones, parroquias e instituciones de la Iglesia de la Archidiócesis de Madrid. A las 5:30 presentarán una iniciativa para denunciar públicamente las situaciones de sufrimiento que tantas personas viven a causa de la crisis.
Y Cáritas Española y el Servicio Jesuita para el Refugiado han instado a los gobiernos a ofrecer soluciones legales para que los refugiados y personas migrantes puedan viajar con seguridad sin ser considerados delincuentes.
Ambas organizaciones manifiestan que los gobiernos deben comprometerse más con este problema. En una nota aseguran que el reciente naufragio que supuso la muerte de 366 inmigrantes en las costas de la isla italiana de Lampedusa revela el fracaso de la política de inmigración de la Unión Europea. Denuncian también que este incidente no es un hecho aislado de otras situaciones en las que las personas migrantes son maltratadas, explotadas y agredidas.
Pues gracias, Amparo. Vamos a concluir así nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galbache. Ahora llega el momento de que los compañeros de informativos en el Mediodía COPE con Ángel Expósito les traigan a través de la antena de COPE toda la información de España y del mundo. Y nosotros mañana volvemos a las 13:30 para traerles, como siempre, el pulso, el latido de la vida de la Iglesia allí donde ésta se encuentre, en España y en el mundo. Pues hasta entonces, pasen una buena tarde.